amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, amigos. Las 9 de la mañana ya, aquí, hoy domingo. El programa de Radio Marca de viajes y turismo de Paralelo 20. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. No sé si tan bien como tú.
Mira qué sintonía para empezar,
¿eh? Y ahora te digo por qué te digo esto, que te estás haciendo el loco.
¿Qué?
Que yo muy bien, no sé si tanto como tú.
¿Por qué?
Que ya se ha acumulado otro año más de experiencia.
Ayer no lo dijimos en el programa, nadie se acordó. Ayer sábado.
Ay, qué malo, ¿eh? Si no quería que lo contáramos.
Que era mi cumpleaños.
Cierto.
Bueno. Hoy lo diremos como efemérides. ¡Ey! Happy birthday to you. Oye, ¿sabéis una curiosidad? Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Hola, Marco Franco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, fenomenal, felicidades.
Hola, Joaquín del Palacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Marcial? Felicidades.
Hola, Raquel,
también.
Raquel de los Leña, de García Leña, de los Leña de toda la vida, en los controles, ¿cómo estás? Gracias por esos aplausos. Oye, una anécdota.
A ver,
yo nací en Brasil.
No me digas.
Sí. ¿En serio? No, lo habías contado nunca.
Mi padre fue a registrarme cuando nací.
Como entonces, todos los padres, claro.
Sí, como era un español de,
vale,
de esa época, sí, que no sabía idiomas.
Verás.
Entonces vio en la partida de nacimiento, vio data de nacimiento, que es fecha, sí, de nacimiento. Sí. Y él creyó que era la fecha del día. Y puso 2 de abril. Entonces yo, en toda la documentación que tengo... Vale, gracias. En toda la documentación que tengo, es más, cuando me llama Felipe VI, rey de España, y me felicita el 2 de abril, pero yo nací ayer 23 de marzo.
¿En serio que en tu DNI pone el 2 de abril?
En todos los sitios pone el 2 de abril, pero mi cumpleaños es el 23 de marzo.
¡Qué curioso! No,
¡qué
creo que...
gracioso!
Sí, sí.
Es no una caja de sorpresas.
El año pasado me llamó Clinton, por ejemplo, el 2 de abril.
¿Sí? Dijo Clinton.
Clinton.
Oye,
entonces cuando me llaman para felicitarme, todo el mundo me llama el 2 de abril y ya el 2 de abril ya llevaba una semanita vivo. O sea que,
esto será bueno. Verdad, le voy a pedir el DNI. ¿O lo está haciendo para que le felicite la gente del 2 de abril en Twitter, ahora, todos los seguidores?
Ahora vamos a empezar en efemérides y diré que un 24 de marzo, hoy es 24 de marzo, un 24 de marzo de hace muchos años, no voy a decir... Llevaba un día de vida uno de los mejores presentadores de programas de turismo de Radio Marca, don Marcial Corrales.
La Raquelina
se abucheó a Cristiano Ronaldo. Esto no. No me mezcles sonidos, Raquel.
Se nota que estamos de domingo aquí, de un relajado, ¿eh?
Bueno, bienvenidos, amigos, al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Empezamos con efemérides. Venga, vamos allá. Bueno, pues efectivamente, aparte de ese 24 de marzo, lleva un día de vida Marcial Corrales, en el año 146, tú no habías nacido, Pilar.
Oye, por cierto...
Estaba a punto, pero no había nacido.
Iba a decir ni tú tampoco, pero no has dicho el año de la efeméride.
No,
el
146.
En el año 100, no, digo de la tuya.
En el año 146, cae un 24 de marzo, cae la ciudad de Cartago en mano del Imperio Romano.
Qué bonita ciudad, a pesar de que no quede casi nada, ¿eh?
Exacto. ¿Y sabe lo que hicieron los romanos?
Arrasaron todo.
Arrasaron toda la ciudad. Era demasiado poderoso el imperio de los cartagineses, que lo que decidieron es quitar todos los vestigios de los cartagineses para que no pasaran a la historia. Y arrasaron toda la ciudad de Cartago, que era una maravilla. Ahora vas a Túnez, vas a visitar las ruinas de Cartago, te cuentan cómo era la ciudad, cómo era el puerto, qué maquinarias tenían para sacar los barcos de los anclajes. Era algo espectacular y súper moderna la ciudad para la época que era, y llegaron los romanos y la arrasaron totalmente y convirtieron en la esclavitud a todo su pueblo, ¿no? Fijaros, eso ocurrió un 24 de marzo, un día como hoy, del año 146 después de Cristo. Fijaros qué curioso y muy de turismo. En un 24 de marzo de 1853, en Inglaterra, se intenta crear una compañía aérea en 1853. Una compañía aérea con globos aerostáticos. Lo llevaron al Congreso, al Parlamento británico, y no lo aprobó. Con lo cual se podía haber montado la primera compañía aérea, yo que sé, British Airways, globos aerostáticos.
Qué bueno, ¿eh?
Para llevar a la gente de una ciudad a otra en globo. Y sin embargo no se lo permitieron. Fue un 24 de marzo de 1853. El 24 de marzo de 1882, Robert Koch descubre el bacilo de Koch, que es la bacteria que causa la tuberculosis. Por fin la pudo descubrir y salvó un montón. A partir de entonces se salvaron un montón de vidas, que era una de las pestes más terribles que había en Europa, que era la tuberculosis. Pilar, ¿alguna por ahí?
Pues sí, a mí una... A ver, no que me encante, pobre hombre. Pero es que un 24 de marzo de 1905...
Sí.
Falleció el segundo autor más traducido en el mundo, el segundo escritor más traducido en el mundo.
Muy viajero también, con mucha mentalidad
después
viajera.
Después de Cervantes, ¿no?
Por eso digo el segundo, después de Agatha Christie.
Ah, de Agatha Christie.
Sí, fíjate. ¿Y de quién hablamos? Pues el del gran escritor viajero por excelencia, como fue Julio Verne.
Viaje a la Luna.
Viaje a la Luna, viaje al centro de la Tierra, viaje... 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, que ha inspirado,
días,
¿no?
Sí, sí,
ese
sí.
Libro de nuestro colaborador de Turismo
todo
Eterno.
Todo lo que escribiera de viajes, ¿eh?
Claro, y además de todo lo que ha escrito de esa... Bueno, de viajes y como de esa ciencia ficción, esa maravilla, ¿no? Y eso, hacernos soñar.
Ya que hablas de una muerte, el 24 de marzo ha sido un día bastante trágico, ¿no?
Sí, bueno, o por lo menos bastante trágico para personas, claro, que han pasado a la...
Sí, pero ojo, que en el 2015 fue el accidente de German
Wings. Yo estaba pensando en que, bueno, también otro fallecimiento que luego te cuento.
Donde el copiloto se suicida matando con él a los 150 pasajeros, entre la mayoría estudiantes.
Es cierto.
Y españoles.
Horrible, o sea, 50, creo que 50 españoles.
Sí, sí. 150 pasajeros murieron porque el piloto... Bueno, se quiere suicidar.
Una locura.
Increíble, increíble. Fue un 24 de marzo del 2015.
Fíjate cómo pasa el tiempo.
¿Alguna más?
No, yo te decía, perdóname cuando decías eso de un día trágico, porque, mira, y además estamos en Radio Marca hoy, en el 24 de marzo de 1987 falleció Vicente Calderón.
Don Vicente Calderón.
Don Vicente, ya sabía yo que me iba a corregir. Don Vicente Calderón.
Muere también Johan Cruyff. El 24,
¿qué me dices?
24 de marzo del 2016.
No sabía.
Sí, sí, un 24
de marzo.
Johan Cruyff. Oye, hablemos de cosas más alegres.
Sí.
Por ejemplo, un 24 de marzo de 1973, amigos, Pink Floyd publica The Dark Side of the Moon.
¡Qué maravilla!
¿Quién no ha escuchado ese maravilloso disco de Pink Floyd? La cara oculta de la luna.
La cara oculta de la luna, o la cara así.
Pues
la cara
24
oscura.
De marzo sale al mercado. En 1973, de Dark Side of the Moon. También en 1962, un 24 de marzo, tocaron por primera vez juntos en un club Mick Jagger y Keith Richards, en una banda que tenía de nombre y que tenía Mick Jagger, que se llamaba Little Boy Blues. Se juntaron por primera vez y luego, después de ese concierto, los dos decidieron fundar los Rolling Stones.
Joder, hace 57 años.
1962.
Y ahí siguen, pero dando caña como locos en los escenarios.
Con 80 años.
Impresionante.
Qué bueno. También John Lennon en 1964, un 24 de marzo, un día tal como hoy, publicó su primer libro. Así que contando cosas chulas, ¿no?
Ahora que dices todo esto de música, el otro día leí, y perdonad, pero no recuerdo el detalle, pero cómo cada vez se está creando o se está surgiendo como nicho de turismo cada vez más entre las agencias, el turismo musical.
¿De conciertos?
Sí, de conciertos, ¿no? Claro. Cómo cada vez hay más, las agencias están viendo ese
pero
nicho.
¿Pero sabes por qué? Porque ha habido una época donde se hacían pocos conciertos, porque los músicos lo que les interesaba era vender discos.
Claro.
Ahora con pirateo y todo, para comer, tienen que dar conciertos.
Pues va a ser esa la razón, porque efectivamente ya ahora ya...
Por eso los Rolling siguen tocando con 80 años.
O sea, porque le falta dinero, ¿no?
No,
para ganarse el pan.
Y es que se están creando paquetes un poco, pues eso, antes era como búscate la vida, ¿no? Vete al concierto. No, ahora ya se están creando, las agencias se están diciendo, espérate que voy a crear un paquete para el tour, este concierto, este festival.
Aunque el mejor concierto de todos, y os invito a que entréis en YouTube y lo busquéis,
verás,
tenéis que poner Proyecto Marcellus Kinépolis. Si ponéis Proyecto Marcellus Kinépolis, os vais a encontrar una gran sorpresa. Proyecto Marcellus Kinépolis.
No, si yo me río porque aprovechas.
Tú estuviste en ese
Pero momento. Efectivamente se van a encontrar una grata sorpresa, muy diferente.
Bueno, oye, Marcos Franco. Nos vas a contar un súper congreso en el que tú estás organizando, estás participando.
Sí, estamos
echando
una mano.
Es muy importante, ¿no? ¿Quieres que hablemos de ello?
Sí, claro.
Venga, vamos con Marcos Franco. Nuestro amigo Marco Franco, ya le presentamos en su primera vez que viniste por aquí como uno de los fundadores de Observatur, que para el sector turístico es muy importante, pues son los que analizan, ¿no?, qué es lo que ocurre en el sector turístico, qué es lo que ocurre entre la relación de los agentes de viajes con los clientes, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué es lo que va a ocurrir en el sector turístico dentro de unos meses, dentro de una temporada? Y para nosotros esto es vital, vamos, y para los agentes de viajes, ¿no?
Sí, Observatur ponemos el foco en toda la actividad de turismo emisora. O sea, todo lo relacionado con el turismo emisor, porque se habla mucho de la potencia de España respecto al turismo receptivo, que está fenomenal, los 82 millones de turistas que recibimos, lo que se gastan y tal, pero no ponemos o dejamos un poco de lado la actividad de los españoles, de toda la actividad turística, de dónde viajan, cómo viajan, de las agencias de viajes que siguen teniendo un papel fundamental en la distribución turística. Uh-huh. Bueno, y es un poco lo que hace Observatur y el objetivo de Observatur, ¿no? Analizar toda esta parte.
Por eso también vais a participar muy de lleno y de primera mano en este gran congreso que va a haber en Segovia con la Unión Nacional de Agencias de Viajes.
Efectivamente. Nosotros llevamos colaborando con la UNAF, con la Unión Nacional de Agencias de Viajes, ya creo que es el cuarto año. Y bueno, pues del 4 al 6 de abril se celebra su 22 congreso, que va a ser en Segovia, porque sabéis que la UNAF es la asociación decana de...
El número 20 lo presenté yo.
¿Ah, sí, lo sé.
Ay, sí, ya me acuerdo. 20
aniversario
es
de UNAF.
Es verdad.
Me eligieron a mí como speaker del congreso.
Es verdad.
Estuve ahí haciendo todas las ponencias y dando pasos. Sí. Presentador, de lo que soy. Lo que se hace, Marco.
Efectivamente. Y muy bien.
¿Este año se hace en Segovia?
Este año lo hacemos en Segovia. Uh-huh. Y bueno, pues es un congreso que hemos pensado, pues queremos que sea un congreso abierto, queremos que sea un congreso en el que participe también incluso gente fuera del sector, que no era habitual también en un congreso de este tipo, y en el que, bueno, pues queremos hacer un formato ágil, fresco.
¿Cuál es el objetivo este año?
Mira, el lema del congreso, yo creo que lo dice todo, que es la agencia de viajes es una apuesta de futuro.
Sin duda.
¿Vale?
Sin duda.
Y todo el congreso pues va a girar en torno a este concepto. Nosotros estamos convencidos, y a través del observatorio también lo estamos viendo, pensamos que el papel de la agencia de viajes, bueno, pues va a seguir siendo fundamental en toda la actividad turística y en toda la distribución de servicios turísticos, ¿no? Es cierto que en los últimos años, yo creo que con toda la llegada de Internet, de la distribución online, etcétera, etcétera, pues se ha visto cuestionada de alguna manera el papel de las agencias de viajes. De hecho, también con la crisis, pues en el 2009 creo recordar que en España había pues como
12.000 casi, ¿no?
O incluso 14.000 sí. Puntos de venta. Ahora mismo hay unos 9.000, más o menos. Ha habido una reducción superior al 30%, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto, bajo mi punto de vista, que yo creo que estaba el parque de agencias de viajes en España estaba totalmente sobredimensionado, ¿no? Uh-huh. O sea, tú ibas a Francia, que nos duplicaban casi.
Bueno, desaparecieron dos grandes grupos también, el grupo Marsans, Iberia, Horizonia.
Pero sí es cierto que en España había muchas más agencias de viajes por cantidad de habitantes
que en
otros mercados, ¿no? Y no tenía mucho sentido.
Cierto.
Pero bueno, sí es cierto que más o menos el número de agencias de viajes se ha estabilizado en los últimos años y como os decía, yo creo que el papel de la agencia de viajes con este nuevo turista y adecuándose al nuevo entorno, a la digitalización, a la
tecnología
famosa, la tecnología y demás, poniendo más el foco en conocer al turista, la especialización, como comentabas antes, hay muchas vías para que siga siendo una apuesta de futuro.
Oye,
la agencia
hace
de viajes.
Yo para Navidades fui a una agencia de viajes a por un viaje de Navidad y lo pude ver con unas gafas de realidad virtual, Marco.
Bueno,
eso es increíble.
Eso es una pasada.
Pude ver
los camarotes
de los barcos,
no
las habitaciones
si
de los
probado,
hoteles, con las gafas de realidad virtual en las agencias de viajes.
Sí, eso lo he visto yo. Y es alucinante. Es que lo vives totalmente. Es necesario además para saber lo que te vas a encontrar.
Eso demuestra también un cambio, ¿ves?, de cómo las agencias de viajes se adaptan a las nuevas tecnologías, cómo pueden interactuar con los clientes de formas diferentes, ¿no? Porque la relación entre el cliente, entre el proveedor, los proveedores también aplican su tecnología para que los agentes de viajes informen mejor
y
asesoren mejor.
Y
¿no?
tiene que ser así. El papel de prescriptor del agente de viajes yo creo que es fundamental. Lo vemos en el observatorio que el cliente lo que está demandando ahora mismo son experiencias, es personalización en sus viajes, es un viajero digital, y la agencia de viajes no le queda más remedio que adecuarse. De hecho, llevan yo creo que ya años en este proceso de reinvención, y como dices tú, la tecnología es fundamental para dar esa personalización, esa experiencia a ese viajero, pero durante toda la fase del viaje, desde que el cliente se está inspirando hasta que va a la agencia de viajes y le permite con la tecnología, como dices, pues con las gafas virtuales ver una realidad que no tiene en la agencia.
Pero como si estuvieras ahí.
Efectivamente, es una experiencia que la tecnología en la agencia de viajes, bueno, pues permite al viajero, y luego pues bueno, durante el resto de las fases del viaje, cuando llega al destino.
Sí. En toda la información, ¿no? Que te dan algunas aplicaciones que ya que el turista lleva en sus móviles, que la agencia de viajes le facilita.
Esa es una de las claves. Ahora mismo, bueno, pues con Internet y demás, hay un exceso de información, ¿no? Una infoxicación, digamos.
Sí.
Y bueno, pues contar con un agente de viajes que utiliza la tecnología, pero que te aporta esa experiencia, esa seguridad, ese saber hacer, facilita mucho a ese viajero no perderse entre toda esa información. De hecho, en Estados Unidos también es curioso, porque está creciendo el número de agentes de viajes, ¿no? Uh-huh. También con un modelo un poco diferente, también se adecuan a las distintas culturas y demás, ¿no? Allí el fenómeno del home base, del agente de viajes que trabaja desde su casa con un ordenador, con toda la tecnología, bajo una estructura grande, ¿no? De manera individual, pero que no tiene la oficina física, pero que es un agente de viajes que permite ofrecer sus servicios a través de la tecnología, pues está creciendo muchísimo.
Cierto.
¿No?
Es un concepto que todavía los españoles no tenemos.
Yo creo que es cultural.
Mira, yo
creo
que en España es complicado. Te cuento una anécdota reflexionando sobre lo que tú estás diciendo y para que vean lo diferente que se mueven algunos países de otros, ¿no? Yo tuve una reunión en México con Ski.com. Ski.com es el portal de esquí americano, es de Estados Unidos, que más vende en esquí en el mundo, ¿no? Bueno, pues cuando estuve con su fundador y con su dueño y su owner, le pregunté, ¿cuántos sois en Ski.com? ¿No? Pues fíjate, imagínate un portal como Ski.com. Me dijo, somos ahora mismo 700 y pico. Digo, caray, pero 700 y pico. Digo, pero esto, dice, no, en plantilla 27.
Claro, claro.
Digo, ¿y eso cómo es? ¿No? O sea, tienen comisionistas, o sea, tú en tu casa, ellos te ponen un ordenador con todo el online, te pasan las llamadas directamente desde una central que tienen, y tienen 700 personas trabajando en casa como si fueran agencias de viajes, pero sin moverse del salón de tu casa, y a comisión. Cosa que aquí en España es impensable. Cuando le dices a un tío, oye, trabaja a comisión, te dice, no, yo quiero un sueldo, ¿no? Pues allí 700 personas vendiendo esquí en Estados Unidos y es el portal más grande del mundo. Algo impresionante, ¿no? O sea, que imagínate. Uh-huh. Un poco en relación, ¿no?, a lo que tú estás diciendo, de cómo cambian los conceptos y cómo crecen, ¿no?
Hay que adecuarse.
Bueno, ¿nos desvelas algún secreto del Congreso o no? ¿O te lo vas a guardar todo para ti?
Bueno, del Congreso te puedo contar que está estructurado en dos partes diferenciadas, ¿vale? Una primera parte en la que vamos a analizar seis temas de la mano de expertos que, como te digo, en algunos casos ni siquiera son colegas del sector, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vamos... Y todo lo vamos a... Son seis charlas tipo formato TED, muy ágil, muy dinámico y demás, ¿no? Entonces vamos a analizar, por un lado, la transformación sectorial, y para esto vamos a contar con con José Luis González del Banco de Sabadell, porque pensamos también que se puede aprender de otros sectores, de cómo ellos también se han transformado, se han digitalizado y que podemos coger buenas experiencias. Luego vamos a hablar también de cómo tiene que ser la tienda del futuro. Vamos a hablar de nuevas tendencias de viajeros. Vamos a hablar de la tecnología, como estábamos hablando, aplicada a la agencia, que es fundamental. Cómo captar y fidelizar clientes. El valor del cliente corporativo, que para la agencia de viajes también es fundamental. Y como te digo, de la mano de distintos expertos, sectoriales, no sectoriales, gente de relevancia, que creo que pueden aportar.
Genial.
Y luego la segunda parte va a ser muy interesante y no me enrollo mucho más, porque lo que vamos a hacer es una mesa de debate entre partners, proveedores de viajes y millennials, ¿vale?
Queremos... O sea, que ahí no solo vais a hablar, sino que vais a escuchar.
Ahí vamos a escuchar, efectivamente.
A ver qué os cuentan estos millennials.
Ese es el objetivo, entender a ese cliente
ese nuevo
joven,
perfil, ¿no?
Ese nuevo perfil que es cliente ya y que lo va a ser en el futuro, y cómo se tiene que la agencia de viajes adecuar, qué es lo que necesita, qué valora y poner en valor, que muchas veces yo creo que los jóvenes y los millennials también a lo mejor no ponen en valor aspectos como los que estamos hablando, y la seguridad y demás, que creo que pueden
ser. Ojo, que eso maneja,
¿no?,
las tecnologías.
Ese debate. Bueno, es que la agencia de viajes tiene que manejar la tecnología.
Se tiene que poner las pilas. Tiene que poder hablar el mismo idioma.
Y luego, como Observatur, también nosotros desvelaremos un poco cuál tiene que ser el papel de la agencia de viajes del futuro.
Y eso es lo que no quieres decir.
Eso es lo que no.
Sabía yo que había algo por ahí.
Habrá que ir a Segovia entonces.
Sí, bueno, estáis todos invitados.
Este es uno de los programas.
El 6 de abril.
Uno de los programas, si no el que más, que escuchan los agentes de viajes, y además durante toda la semana estamos interactuando con ellos, les mandamos newsletters, nos siguen mucho en las redes sociales y tal, con lo cual los agentes de viajes seguro que están muy interesados en saber en qué va a desembocar todo este congreso, incluso asistir ahora en Segovia. ¿Cuándo se hace? ¿Los días?
Del 4 al 6 de abril en el Teatro Juan Bravo de Segovia.
Vale.
Además es un entorno maravilloso.
Pues Marco, no te deseo suerte porque no te hace falta. Vas a hacer un congreso estupendo.
Muchas gracias, Marcial.
Venga.
Gracias.
(Risa) Chicas, ¿noticias? ¿Qué pasa? ¿No tenemos noticias hoy?
Sí, sí, hombre, sí, sí, claro, sí, que sí. Pero estabas tú ahí inquieto en sacarle cosas a Marcos, que te ha salido a medias, pero bueno.
Vamos a ver esas noticias que llegan durante toda la semana. Nosotros hacemos una recopilación, cogemos las más simpáticas, las más curiosas.
Eso es.
Y las contamos de una forma también simpática.
Como somos.
Vamos a ver. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say. Bueno, a ver, Joaquín, ¿a ti qué te parece que las azafatas vayan maquilladas, bien vestidas a bordo, cumplan con el uniforme de la compañía corporativo o no?
Hombre, a mí me gusta que...
O no hace falta que vayan maquilladas...
Bueno,
no
lo del maquillaje yo creo que queda ya al criterio de cada uno, ¿no? Si le apetece o no.
Vaya lío que te está metiendo.
Incluso hombres, si les apetece pintarse los ojos, yo he visto algunos que llevan así como una raya, pues bueno, pues oye, mira, cada uno, o ponerse un pendiente, cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, el uniforme sí lo veo bien.
Sí. Ojo que eso da... de los pendientes, los tatuajes y tal... En el mundo de las azafatas, de las tripulaciones...
No debe estar muy permitido.
No está permitido.
Pero a mí personalmente no me parece mal. Ahora, el uniforme me parece importante para tener una línea de imagen de lo que es la compañía.
Bueno, lo digo porque es verdad que nosotros tenemos como un concepto clásico de la azafata, bien vestida, bien maquillada, bien peinada y tal, y esto, al cabo de los años, pues y las reivindicaciones que van a hacer y se están haciendo desde la parte... más femenina, pues nos lleva a que haya dilemas como este, ¿no? Por ejemplo, las azafatas ya no es necesario que se maquillen, ni están obligadas a llevar falda, porque muchas compañías aéreas, el uniforme de la azafata era con falda y otros permitían pantalón, ¿no? Ya creo que todo eso, explícalo tú mejor, Pilar o Adriana.
Bueno, ha sido la aerolínea Virgin Atlantic.
Es justo una aerolínea que lo ha retirado.
Que tiene el color rojo como seña de identidad en todo su vestuario, pero también les obligaban a las azafatas como código de
hasta ahora las obligaban.
Sí, sí, como código de vestimenta, el pintarse los labios de rojo, ir bien maquilladas y sin, por ejemplo, en el pelo no llevar la raíz, ¿no? Que a veces se ve cuando usamos tinte, tampoco podían llevar esa raíz. Y bueno, ahora han eliminado esa parte del maquillaje, del pintalabios e incluso, como bien has apuntado, el tema de la falda. Ya no van a estar obligadas. Y ojo que esta no es la única reivindicación que se está haciendo desde el sector aéreo y guiños al feminismo, sino que nada más y nada menos que AENA ha eliminado ese mensaje de megafonía para transformarlo en algo...
del vuelo
Iberia 3.
Acudan a puerta de embarque.
Pues creo que ahora 7. Se ha sustituido. Yo no he ido al aeropuerto desde entonces, pero creo que es atención. Simplemente dicen atención, el vuelo,
pasajeros,
ta, ta, ta.
Pero ahora habrá que decir pasajeros y pasajeras.
No, Martial, se ha sustituido.
Simplemente lo han eliminado
y se dice atención, el vuelo, tal, atención, se informa. Ya te digo que no he ido desde que han quitado hasta, pero no hay pasajeros. Atención.
Ya.
Atención.
Ni pasajero, ni pasajera, ni señores, ni señoras.
Perrito, gatito, quien sea. Atención.
Me siento plantada.
Hay una cosa. A mí lo de que no vayan maquilladas, que se les puedan ver las raíces y un día llegaremos en que no hace falta que se laven el pelo, no sé hasta qué punto. Pero, por ejemplo, el tema de las faldas.
El tema
de las faldas, a ver, en un caso de emergencia la falda es súper incómoda.
Eso, es que además...
¿vale? O sea, es que el pantalón es la mejor manera de dar el servicio a bordo e incluso en caso de emergencia ayudar a los pasajeros a salir de un avión y tal.
Lo más práctico.
Claro, más sin práctico duda. El pantalón.
A ver, yo creo que está...
El resto, pues hombre, yo creo que hay que ir al trabajo... Pues hay trabajos que hay que ir de alguna forma vestido, bien peinado,
pero yo no te he visto a ti decirme nunca, Marcial, mira, Adriana, tienes que venir con el pelo limpio.
No,
ni me lo has puesto en un contrato.
Porque siempre
ese es el tema.
La radio no se ve.
Es implícito.
No, pero es que ese es el tema. Es que es un trabajo de cara al público. Yo creo que esta noticia podríamos hacer como sugeriste tú, que
una,
no estabas, Marcial. Un debate aquí.
Ah, sí.
Porque yo tengo mi opinión. Vale, sí, el labio rojo, tal, todo lo que tú quieras, pero vamos, y yo he hablado, tengo amigas azafatas que claro que hay muchísimas normas escritas porque trabajan de cara al público.
Sí, están escritas
tú y yo
esto.
No trabajamos
el recogido
de cara al público.
Cómo tiene que ser el recogido, claro, que no se vea la goma,
el largo,
un montón de cosas.
Pero ojo,
los tatuajes,
a mí me gustaría matizar una cosa. está escrito para hombres y mujeres. Es decir, sí, igual que las azafatas afeitados, tienen que llevar tal, los claro. hombres no se les permite llevar la barba más allá de no sé qué de tres días,
ni el pelo,
ni pueden llevar piercing ni tal. A ver, ojo, que yo, la mujer al poder y tenemos que conseguir la igualdad, pero no tampoco nos volvamos locos y perdamos el norte.
Voy a cortar este debate, porque esto... Oye, ¿por qué no hablamos de
esto
los...?
Esto es un debate, sí, sí, ya te he dicho.
¿Por qué no hablamos mejor de los maratones verticales? A ver, ¿ya la gente no corre sobre la superficie, ya corre para arriba? ¿O cómo
eso
es esto?
Escalada,
¿qué es esto de las carreras...? ¿Qué son? ¿Subiendo esas escaleras, por ejemplo?
Bueno, esto del maratón vertical...
A ver, en Bangkok es uno de los más famosos.
Claro, pero si es que lleva 20 años ya. Ah,
lleva 20 años.
Y en Nueva York,
bueno,
hay otro también.
Simplemente vamos a hacerle un guiño ya.
Sí, porque nos ha parecido muy curioso.
Sí, nos pareció muy curioso. Fue la semana pasada, pero bueno, simplemente apuntar que lleva 20 años, que lo organiza anualmente un hotel de 5 estrellas, que se sube por escaleras, que bueno, se hace un montón de...
pisos,
sí,
¿eh?
Sí, 61 ojo. Pisos. Para arriba, para abajo. O sea.
¿Cuántos son los máximos que habéis subido?
Yo 12.
12, no, no está sé, mal.
No hay unos cuantos, ¿eh?
Un sí. millar.
Yo 20 12. Y cansa.
¿Tú 20?
Sí, y cansa.
¿Qué te parecería un millar de escalones?
Un millar de... Madre. Por ahí serán, sí. Porque sí, son sí, unos, sí, unos 20... Bueno, bueno, por piso.
Bueno. Oye, pues...
Oye,
no, no,
a ver,
muy curioso.
Muy rápido, que nos estamos enrollando en sí, esta sí, primera sí, sí, parte. Sí, sí. Yo he leído esta semana que la playa más bonita del mundo es una playa brasileira de Bahía de Sancho, pero también se ha nombrado la playa más accesible.
Sí, es una
nos
playa...
Encanta.
Sí, y esta iniciativa sí que es bonita. Resulta que Jaco, que está en Costa Rica, la ha nombrado la primera playa de accesibilidad universal porque tiene 63 metros, una pasarela de plástico de 63 metros que está hecha, sí, para llegar al agua, de 420.000 tapas de plástico. Y se inició una especie de recogida que se llamó Doña Tapa con pues todos los habitantes de la zona. Consiguieron recoger todos estos plásticos y a raíz de eso integrar esta pasarela. Así que es una iniciativa súper bonita, la verdad.
La iniciativa parecía la de paradores también, ¿no? Que,
sí.
Que el plástico
es verdad que
fuera de paradores.
Sí, 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 bueno, sí. Esta playa piensa en la gente que quiere acceder al mar ahí, accesible para todos. Y paradores, pues estamos de enhorabuena, sí, porque hay que darle la enhorabuena a paradores de turismo. Porque se van a convertir en establecimientos respetuosos con el medio ambiente y han decidido, se han comprometido que desde este verano todas sus habitaciones de todos sus paradores, más de 90, estarán libres de este material. Pues eso, los amenities, esas cosas tal, pues van a quitar el plástico de un solo uso desde el verano.
El plástico es el mayor cáncer que tiene el planeta.
Totalmente.
Sí.
Más que el CO2 y todo este rollo, ¿no? De verdad.
Así que...
Es increíble cómo países ves, Joaquín.
Sí, está flotando
en el aire. Viajamos
mucho además,
por ahí. Sí.
El plástico, pero los microplásticos llegan a flotar en el aire.
Y en la carne del pescado.
Los tenemos metidos dentro del cuerpo. Nos los comemos.
Y luego,
es
fíjate, yo creo que al final es todo cuestión de acostumbrarnos. ¿No os acordáis cuando dijeron no se van a poder vender, dar bolsas de plástico en los supermercados? Tal, decías, pues sí, hombre, ¿cómo voy a ir?
Ahora las cobran.
Oye, no, y ya no las cobran. Es que todo el mundo ya lleva su bolsita de estas.
Estamos
en el coche y tal. Y nadie se ha quejado, no ha pasado
turismo
nada.
Sostenible.
Yo creo que no ha cambiado tanto, me parece que tenemos que cambiar mucho más.
Bueno, sí pero poco a poco, todo
pero la
todo suma.
Que cambie la industria, Mira, las botellas de agua, todas son de plástico.
Sí.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Y vemos
muchísimas cosas.
Y países enteros que importan agua en botellas de plástico.
Y la ropa, los zapatos.
Y luego se tiran
comemos.
Por el campo y tal. Hay países de África que vas por las carreteras están llenas de plástico.
Pues por eso digo,
ríos llenos de plástico
que algo
en la India.
Que nos parece,
las cunetas en Nicaragua.
Por eso digo que algo que nos parece que no podríamos, como no voy a poder comprar una bolsa, una botella de plástico, pues como nos pasó con las bolsas, pues bueno, no pasa nada, te adaptas, pues en fin.
Yo para apoyar al turismo sostenible no bebo agua.
Solo bebes vino, solo.
Eso está muy bien.
Bueno, nos vamos a publicidad, amigos.
Venga, sí, anda, vamos a tomar.
Solo un minuto, me voy a tomar una cervecita.
Mejor un chocolate.
Solo un minuto y volvemos ahora aquí en Radio Marca Paralelamente.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Yeah, yeah, please. Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, ayer ya me sorprendisteis con las ofertas para Semana Santa de Viajes Carrefour, de los amigos de Viajes Carrefour, y hoy domingo me dais otra alternativa. A ver, yo ya me apunté los cruceros de ayer.
Sí, ¿no?
Magníficos.
Eso.
Con Costa Crucero y con Pullman.
El de Mediterráneo, ¿vale? Y el de Atenas.
Y el de Atenas desde Málaga.
Pues mira,
lo tengo ya en mi agenda.
Pues mira, recuerdo, para recordar a todos los que no saben a qué te estás refiriendo porque no nos escucharon, sí, o que no se acuerdan o que no tomaron nota. Tienen ya ahora mismo en viajes.carrefour.es/paralelo20, ahí tienen todas las ofertas que dimos, que llevamos ya dando estos fines de semana pasados, y las que vamos a dar hoy,
¿vale?
Para que lo miren.
Estupendo. A
y
ver,
comparen
hoy
a ver qué les convence más, el crucero que te di ayer para convencerte o la recomendación que me apetece todo, Alemania romántica.
Alemania romántica, qué bonito.
Sí,
Alemania,
yo conozco poco Alemania, reconozco. Y entonces esto me está gustando. Mira, saliendo el 18 y el 19 de abril desde Madrid y Barcelona, uh-huh, tiene salidas desde las dos ciudades, 4 días, 3 noches, precio por persona desde 639 euros.
Uh-huh.
Ojo, pero es que estamos hablando de vuelo, hotel de
el avión,
hotel de 3-4 estrellas,
los traslados,
importante,
a los
vuelo en avión regular, sí, que luego. Y también incluye visita guiada por Frankfurt, visita guiada por el casco antiguo de Heidelberg, sí, también un paseo en barco por el Rin, o sea que fíjate, es súper completo.
El Rin es maravilloso.
¿Verdad?
Maravilloso.
Eso me han dicho.
El Danubio es muy bonito, pero el Rin tiene un toque especial. Fíjate.
Por eso quiero ir.
Muy medieval, el Rin es como más medieval, ¿no?
Sí, sí, además está la sirena de Lorelei.
Sí, sí,
que hay que ir a buscarla y escucharla.
El Danubio es más de grandes ciudades,
sí,
¿no?
Hombre,
vas a Budapest, tal, claro, a Bratislava, pero el Rin tiene un toque, no sé, de la Edad Media ahí de
Europa. Y está salpicado de castillitos.
Sí, por eso, por los castillos. Tú sabes que los castillos eran como aduanas. De castillo a castillo tenían que pagar todos los mercaderes, que, porque la ruta era el Rin, era la gran autopista de los mercaderes, tenían que pagar por cada castillo que pasaba.
Pues seguro que todos los que se vayan con Viajes Carrefour a esta escapada de Alemania romántica, en ese paseo en barco por el Rin, le cuentan estas historias.
Sin duda,
estoy convencida.
Oye, los hoteles de la programación de 3 y 4
estrellas.
Sí, de 3
y 4 estrellas, por eso digo. Que
639 euros.
Desde 639 euros, con vuelo, todas estas excursiones incluidas, yo la verdad es que lo veo bastante.
Hay dos
bastante
salidas, bien. Son 4 días, sí, 3 noches, sí, pero sí, se sale el 18
puedes salir,
o el 19,
eso,
¿no?
Es, desde Madrid y el 19 desde Barcelona. Porque Viajes Carrefour piensa en todo.
Sí, oye,
¿por qué? Porque Barcelona, el jueves santo no es fiesta, pero el lunes después de tal,
claro,
sí, ¿ves?
Claro, para eso se sale el 19. Oye, una cosita, si llamo y digo que soy de Paralelo 20...
Le encanta.
Como un niño... No, es que es verdad, han tenido un detalle Viajes Carrefour con nosotros, y es verdad que, amigos, si en esta URL que os decía, viajes.carrefour.es/paralelo20, además, cuando reservéis, ponéis el código Paralelo 20, obtendréis descuentos, pero también... Si os acercáis a las agencias de viajes, que estamos diciendo aquí con Marcos, Franco, pues eso, iros a las agencias de viajes y entréis por la puerta, decir buenos días, no como Marcial que dice abrir la puerta y decir Paralelo 20, no, decir buenos días y luego Paralelo 20. Ya
soy
veréis.
Oyente de Paralelo, bueno, 20, y ahí os podéis encontrar muchísimas ofertas, como por ejemplo esta escapada a Eslovenia, también con salida desde Barcelona el 19 de abril, precisamente por lo que acabas de contar, Pilar, del festivo, 4 días, 3 noches, te vas a tu aire, a Eslovenia tranquilamente.
A la capital, ¿no?
Efectivamente.
Ay, Ljubljana, me han dicho que
Ljubljana.
Y hemos hablado de Ljubljana. Hemos hablado de ella.
Están, fíjate, el precio por persona es desde 695 euros, pero tienes el vuelo, los traslados a la llegada y a la salida incluidos, y el alojamiento y el desayuno.
Y una visita guiada, ¿no? También.
Oye, chicas, que estoy viendo yo aquí.
Visita guiada a Ljubljana, sí.
En la web que tú, en la URL que tú nos has recomendado.
Te has metido ya.
Que bueno, está muy bien los cruces. Alemania romántica y tal, pero si alguien se quiere quedar en España, hoy estoy viendo Benidorm del 14 al 21 de abril, del 14 al 21, 210 euros por persona.
Tela.
8 días, 7 noches.
Habitación, sí, hotel de 3 estrellas.
Ah, eso, 3 estrellas. Madre mía, está.
El alojamiento en habitación doble.
Está.
200 euros. O sea, ¿me puedo pasar una Semana Santa del 14 al 21 de abril por 210 euros?
Más barato que en tu casa.
200
pues
es
desde luego más. Que sí.
Es un Benidorm.
Ay, pues, claro. Sí, pues perdona, yo que me encanta Conil de la Frontera. Me encanta Conil de la Frontera.
Conil de la Frontera, qué bonito.
Sí, uy, maravilloso. Igual, mira, estoy viendo 8 días, 7 noches, desde 225 euros por persona.
Con desayuno incluido.
Mira, aquí, aquí está incluido el desayuno, 3 estrellas, Hotel Pradillo Conil. Uh-huh. Bueno,
el 14 al 21
pues,
también.
Es que es plena pues, Semana Santa y sale.
Yo te lo voy a mejorar.
Venga.
No me creías capaz. Pero
mira,
pero lo voy a hacer.
Pero mira que eres celosona.
Hotel Trianflor, 4 estrellas, régimen alojamiento y desayuno en las mismas fechas y en la maravillosa isla de Tenerife.
En Tenerife, del 14 al
21. Con ese
también.
Clima maravilloso que tienen las Islas Canarias.
4 estrellas, ha dicho.
4 estrellas, desde 159 euros por persona en habitación doble con desayuno.
159 euros con
te
desayuno.
Quedas?
7 noches.
Sí.
Por persona.
Venga, ya, ya está. Ya está. Venga, ya. Cierra. Apaga el chiringuito.
Bueno,
oye, si hablas de 4 estrellas, en Peñíscola también tienen un hotel de 4 estrellas y con spa.
Ah, ay, esto es para los amantes de los chorritos.
El Ágora, ¿no?
El Ágora,
yo lo conozco,
Resort,
es espectacular.
4 estrellas. Y también lo tiene Carrefour para Semana Santa con un precio de 205 euros por persona en habitación doble. Y del 17 al 29.
Este cambia poco.
Son menos días.
Ya, pero por favor, 4 estrellas desde 200 euros. Bueno, queridos amigos oyentes, Paralelo 20 siempre está con vosotros, caiga como era, chuzos, tal. Pero que sepáis que... Pues que sepáis que en Semana Santa cerramos el chiringuito.
No,
que es broma. Paralelamente broma,
no se cierra, pero vosotros sí tenéis que ir a Viajes Carrefour.
Sí. Es broma, pero es que me dan ganas de decir, Marcial, por Dios, tú a Peñíscola, yo a Conil, madre mía.
Yo a tener.
Oye, qué sentimiento, ¿no? Esto de ver estas ofertas, ¿no?
Sí.
Te eriza la piel.
Me emociona.
¿No? Te emociona.
Sí. Me emociona el alma.
Pues vamos a tu sección entonces.
Venga, vamos.
La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio. Decimos adiós a Adriana, que se tenía que marchar un poquito antes.
Sí, hoy
y domingo,
tenía un compromiso familiar.
Adiós, Adriana. Por eso hemos
alargado un poquito la música.
Sí. Don Joaquín del Palacio.
Sí, pues nos vamos a ir a un sitio enorme. Nos vamos al desierto del Sáhara. El desierto del Sáhara es aproximadamente unas 18 o 19 veces España. O sea, tiene unos 9 millones y medio de kilómetros cuadrados.
Cruza todo África. Exacto, todo el norte de África lo cruza de costa a costa.
Exactamente, es una de las grandes regiones del mundo. No es el desierto más grande porque está la Antártida, que también se la considera desierto, y el Ártico porque no hay precipitaciones. El desierto es simplemente que haya por debajo de 200 milímetros de precipitación. Pero nos vamos a un sitio muy especial.
Qué bueno traer gente culta.
Sí, me he quedado...
Cuánto aprendo cada vez que vengo, ¿eh?
De verdad, me he quedado como...
Gusto,
lo he aprendido hace un rato. Nos vamos a un sitio muy especial, que es el Gran Erg Oriental. Es esa zona de arenas que conoceréis, que, por ejemplo, se accede muy fácilmente desde Túnez, en el sur.
Sí, sí, hemos hablado varias veces.
Hay una superficie impresionante de arenas, solamente de arenas, ¿no? Son unos 35.000 kilómetros cuadrados la superficie de Suiza en el sur de Túnez.
Fíjate, permíteme que te haga un apunte. Los desiertos son plataformas de tierra dura, ¿vale?
Sí,
pero
hay vegetación.
Encima de ese suelo, hay zonas con mucha arena, que son los ergs.
Exactamente.
A eso se le llama erg. Siempre que pensamos en desierto, pensamos en las dunas. Pero también, por ejemplo, el Wadi Rum de Jordania es un desierto que prácticamente no tiene dunas y es todo un suelo pedregoso,
una jamada.
Seco, y es un desierto, ¿no?
Hay cauces de ríos, bueno, hay de todo, y montañas y tal. Pero nosotros nos vamos precisamente a ese lugar, ¿no? Nos vamos concretamente al Sargilán, que es un sitio muy especial de imágenes. El atardecer allí, por ejemplo, es muy especial, ya que durante el día el cielo es blanco en el desierto, suele ser blanco, y las arenas no tienen sombras. Pero cuando el sol cae, esas arenas, como están en dunas, forman como si fuera un gran mar. Un gran mar de color, precisamente traigo yo aquí arena del desierto, sí, que la podéis ir mirando, luego hablaremos sobre todo del tacto.
Esa es de Marruecos, ¿no?
Sí. No, 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 esta es precisamente del Sargilán, del lugar donde dormí. Yo dormí en la duna y esta arena...
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En qué...?
En el sur de Túnez.
¿Mauritania?
No, en el sur de Túnez.
Túnez.
Y el atardecer es curioso, parece como si fuera un mar. No sé si habéis visto el paciente inglés cuando sobrevuela esas dunas en el avión, que se muestran como si fueran olas de arena.
Sí, sí.
Bueno, pues el atardecer es muy impresionante por ese cambio de tonalidades, esas sombras que se sobreponen, ¿no?, en una duna tras otra. Pero no solamente...
Además, el Sahara se destaca por eso, porque la arena... Es. Tú no te das cuenta cuando estás allí.
No, pero
la ves como arena de playa, pero cuando
lo metes
en un bote...
Es muy naranja, ¿verdad?
Sí, naranja,
muy
naranja.
Y además es una arena sin polvo, es una arena totalmente limpia por el viento, muy batida y muy pequeñita, es muy, muy, muy pequeñita, muchísimo más pequeña que la arena de cualquier playa, exacto, muy fina. Y son piedrecitas realmente, pero claro, microscópicas. Bueno, allí hay un lugar muy especial que es el Chott el Jerid, un poco al norte, donde se producen espejismos.
Lago salado.
Si no hay, exacto, pero suele estar seco. En el desierto se puede llegar a evaporar 3 metros de agua durante todo un año, o sea que fíjate lo seco que está. Y en este lugar, debido a un fenómeno de reflexión y, reflexión, se produce los espejismos, ¿no? Que es una de esas imágenes que te deja marcado, porque parece agua y no la hay.
Yo los he visto.
Sí.
Y es más, no solamente esa sensación que en las carreteras en verano
también lo produce.
En España lo vemos, ¿no? Vamos en coche y vemos que parece que hay agua en la carretera,
es espejismo.
Pero también espejismos como siempre los hemos conocido, que tú estás mirando en el horizonte y ves un bosque, por ejemplo, un palmeral, y dices, ¿qué palmeral hay ahí? Te dice el guía, no está frente a ti, está detrás de ti. Lo que pasa es que se está reflejando delante de ti. Por eso tú caminas hacia el palmeral y nunca llegas.
Nunca llegas.
Porque el palmeral no está delante de ti, está detrás de ti.
Eso en el caso de que haya algo, pero otras veces son esas pequeñas irregularidades del suelo que, multiplicadas por ese efecto de lupa que produce el viento muy cálido de la parte baja, soportado por el viento más fresco de la parte alta, produce como si fuera un viento líquido. Entonces ese viento líquido...
Parece que está el mar, ¿no?
Exacto, te produce ese efecto de reflexión y de refracción. Y una pequeña piedrecita puede parecer una casa. Es una experiencia muy singular, pero sobre todo en experiencias singulares en el desierto está el desierto florido, que tuve la oportunidad el año pasado de estar, precisamente gracias a ti, Marcial, en ese Túnez, recorriéndolo, y en una de las paradas, porque cuando íbamos en el coche no lo apreciamos, pero sí que al bajarnos me di cuenta que había florecitas moradas en el desierto, muy llamativo, y era porque la semana anterior había llovido. Y eso, la verdad es que es difícil de ver. Bueno, hablábamos antes de la arena. La arena tiene un tacto especial.
Es verdad.
La arena es seca, pero no seca porque lo sea, porque todas las arenas son secas, sino porque tiene aspecto como rudo, como áspero. Aquí la tenéis, si queréis podéis...
No se te pega al cuerpo, ¿no?
No se pega, pero es tan pequeña, que cuesta quitársela, porque es difícil. O sea, nosotros al quitarnos...
Se queda con maquillaje, ¿no?
Se queda por medio, entre los dos dedos, sí, como un maquillaje, efectivamente. Y ese tacto tan fino, pues la verdad es que nos deja un poco raro, ¿no? Yo dormí, metía la mano dentro, la sacaba, y la sensación es única, no la de la playa, es muy especial. También, entre las sensaciones que produce el desierto, está la de ese aire, cuando te bajas del coche, ese aire
es
cálido,
verdad, es
terriblemente cálido,
que te quema la cara,
de hoguera.
Sí.
Es igual que un aire de hoguera, pero te invade todo el cuerpo. En la hoguera normalmente te arrimas a un sitio, pero aquí es el 100% del cuerpo inundado por ese calor de hoguera, ¿no?, que te abrasa. Entonces, 3 horas puedes estar muerto, ¿no?, durante el día. Hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa muy importante, hace 2 días, el viernes, fue el Día Mundial del Agua, y eso es algo que en el desierto se aprecia mucho, hay muy poca. Entonces yo tuve que ducharme precisamente allí en el Sargilán, y aproveché el momento en que todos estaban cenando, me fui a la ducha.
Se que no
había,
en agua.
Claro, había cargado un poquito.
Y voy a ser el primero.
Y cayó gota a gota. Me duché con gota a gota.
Oye, pues qué sensación,
¿no? Tú imagínate irte...
Cómo aprecias cada gota.
Exacto, y te la vas restregando por el cuerpo, ¿no?, para poderte mojar todo en 10 minutos, ¿no? Bueno, una sensación increíble, ¿no? En el tacto. Qué bueno, qué Pero bueno. Luego está el gusto, y a mí el gusto del desierto, que es difícil de encontrar, lo encuentro sobre todo en ese cordero, ¿no? Hombre, en ese cordero
ese
que
couscous.
En ese couscous también, que lo hacen allí mismo, en la hoguera, ¿no? Cuando tú estás en esas cenas que luego compartes y la gente, pues bueno, pues disfruta, ¿no? Son sabores muy especiales, pero hay un sabor que me llama la atención más que ninguno, que es que cuando tú llegas muerto de sed a alguno de esos pozos que están distribuidos por el desierto, uh-huh. ellos en la sombra están sacando cubitos de agua y te los dan, ¿no? Y sale uh-huh. fresca, sale fría, porque uh-huh. está como 3 o 4 metros por debajo. Todo el desierto del Sáhara es un gran almacén de agua. En su día fue un lugar húmedo. De hecho, están las cuevas de los nadadores, que también vemos en el, sí. en el paciente inglés. Sí. Bueno, pues ya no lo es. El agua está por debajo del suelo. Ese es el problema, ¿no? En los lugares donde se seca, el agua se queda debajo. Ya no la vemos. Pero sí que está allí, se puede tomar, tiene un sabor muy especial y sobre todo te llena de una manera, porque se siente sed en el desierto.
Fíjate
casi
que
siempre.
En el colegio estudiábamos, ¿no?, el agua. Y decías, el agua es incolora, inodora e insípida.
No, señor.
Y no es verdad.
Embargo, huele. ¿Verdad? Además huele, porque
sí,
si hablábamos
y
del
en muchos
sabor,
sitios, como tú dices, tiene sabor y un sabor especial. Si distinguimos el agua de Madrid de otras aguas es porque notamos un sabor especial, ¿no?
Y el sutil olor del agua en el desierto. Se huele el agua. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota.
De hecho, los camellos
especial.
La huelen.
Sí, bueno, pero la huelen a kilómetros. Nosotros la olemos a lo mejor a 50 metros.
No sé yo.
Pero fíjate, me acuerdo que al llegar alguien dijo que había una piscina y es verdad, ponía pool y ponía una flecha, ¿no? Ah. Fuimos a buscarla y era un charco en el suelo donde los uh-huh. chavales se bañaban, pero a ti te daba no sé qué meterte dentro uh-huh. de ese lodazal, ¿no? Sí. Bueno, pues ese agua se olía. Ese agua se percibía, ¿no? Como esos días que lleva mucho tiempo sin llover y de pronto llueve sí. y se huele como el ozono que despega sí. del suelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso se percibía allí en el desierto a varias dunas de distancia.
Lo que huele es a O3.
Exacto, el océano.
Sí, sí, porque claro, el oxígeno tiene uh-huh. una molécula más, por eso es O2 y O3 debido a los rayos. Sobre todo huele a tierra mojada cuando hay tormenta.
Claro, porque
entonces,
se produce.
La electricidad le da un átomo más a.
Ah, no sabía que era por eso.
Se convierte en O3 y por eso huele a tierra mojada. El oxígeno, el O3, huele a tierra mojada.
Sin llegar a ese extremo, en el desierto se huele la humedad sin que llueva. Durante el día tenemos menos del 20% de la humedad relativa en el aire, ya que el sol lo seca todo, pero al caer el atardecer, esa pequeña humedad inapreciable sí se respira y se nota como si cambiara el ambiente y a lo mejor no notas la humedad, pero notas que el aire ya no te quema en la nariz, que entra como más suave, ¿no? Y ese olor de esa cierta humedad también se percibe al atardecer.
Fijaros que esta sección de la memoria de los sentidos es algo que Joaquín y yo llevábamos tiempo hablando, ¿verdad,
sí.
Joaquín? Y siempre decíamos, caray, muchas veces vamos a los destinos y nos conformamos solo con mirar, ¿no? No estamos viendo lo que estamos mirando. Y también no apreciamos algunas cosas. Antes, ayer, que hablábamos de las estaciones de esquí de Japón, yo decía que estaba nevando un día y salí del hotel y me quedé en medio del bosque escuchando cómo caían los copos y ese silencio que te da
escuchar
una
el
nieve,
silencio.
La nieve,
sí,
¿no? Cuando cae
un silencio que
estas
no existe
cosas,
en ningún lado.
Estas cosas normalmente no las apreciamos y cuando salimos de viaje debemos de dedicarle un tiempo a esas sensaciones, ¿no? A cómo huelen las cosas, a cómo saben, a cómo qué tacto diferente
y
tiene.
Y hay una sensación especial, Marcial. La sensación extrasensorial, que digo yo. Esa que te pone los pelos de punta y no sabes si es por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que hueles, por lo que tomas, uh-huh. por lo que... No sé.
Y que luego es recuerdo.
Exacto.
Se
ese
recuerdo.
Es el mejor recuerdo. Mira, yo estaba durmiendo encima de una duna y a mí me gusta mucho la astronomía. Fui incapaz de reconocer el cielo de los miles de estrellas que
bueno,
había.
Bueno, es que
allí.
El cielo en el desierto eso
¿puedes
es...
a buscar Orión? Es imposible.
Es imposible. No encuentras
no lo
nada.
Ves en todas las estrellas que hay no lo encuentras.
Y otra sensación extrasensorial fue cuando intentaba cruzar el Atlas, ya en otra zona del desierto, uh-huh. pero también en el desierto, empezó a nevar, nos echaron para atrás, bajamos con el autobús de nuevo.
Que hay una estación arriba del
sí,
esquí.
En el Tukal, al lado del Tukal. Que pasa de los 4.000 metros. Bueno, pues cuando llegamos de nuevo otra vez abajo para dar una vuelta y subir por la zona de la costa, el desierto estaba blanco, había nevado. Y esa sensación no la puedes sentir, no puedes verla, no vale describirla. Es los pelos de punta.
Sí.
Otra cosa que te ponen los pelos de punta es el viento en el desierto.
En el desierto.
Hay que ver cómo suena y cómo se levanta.
¿Esto es tuyo?
Es del desierto del Sáhara, precisamente en la zona del Chota el Yerid, donde tuve la oportunidad de disfrutar de una nube de...
A ver.
Es, Y hay otros dos sonidos que a mí me encantan. Uno que disfruté mucho con compañeros que hicimos el viaje, que fue dando una vuelta por las dunas con un quad. Uh-huh. Y otro con Nuria, precisamente, uh-huh. y con un par de compañeros que íbamos en el coche, incluso con el conductor, escuchando la canción Happy de Pharrell Williams y bailándola y cantándola los cinco a la vez. Dentro del coche íbamos cantando la canción, recorriendo el desierto y escuchando esta canción.
A ver, que suene esa música, que nos vamos ya.
Para terminar así, qué bien, vaya. Da gusto escucharte.
Arriba. Joaquín, amigo, siempre nos pones tú los pelos de punta.
Eso es lo que busco, pero sobre todo más que en vosotros, en los oyentes.
Que no sé los oyentes, pero yo en el último viaje que me he hecho por la costa cantábrica, se lo decía a Marcial, me acordé de ti tanto, cada vez que me asomaba a un acantilado, cada vez que oía tal o cada vez que salía, abría la ventana. Me acordé
ahí estamos, mucho de ti.
Ahora os tomáis una cervecita, venga, un café y habláis
de nuestros viajes.
Marcos Franco, oye.
Oye, muchísimas gracias.
Arriba el Congreso de UNAF.
Es un gusto venir aquí, todas las cosas que contáis, lo que aprendo, de verdad. ¿Puedo venir más?
Sí, claro.
Todas las veces que tú quieras, desde oyente también. Amigos del Paralelo 20, hasta el fin de semana que viene, que ya veremos lo que contamos.
Eso.
Durante la semana, ¿no? Tú me preguntas, ¿de qué vas a hablar el próximo fin de semana? Y no tengo ni idea.
Yo tengo alguna sugerencia que hacerte. Venga, adiós. Chao. Buena semana.